Son las 2, la 1 en Canarias. Chloe era española, tenía 15 años y fue acuchillada a última hora de la tarde de ayer domingo por su expareja, que era un joven de 17 años. El hermano de la chica la llevó aún con vida al hospital, pero allí no pudieron hacer nada para salvarla. Ambos menores de edad habían roto su relación pocos días atrás. El sábado, otra mujer de 46 años fue asesinada. El marido la disparó y luego se quitó la vida con la misma arma. El machismo persuade al machista de que aquella que fue su mujer o su novia no merecen autonomía. Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata. Hoy se conmemora el Día contra la Violencia Machista, una lacra que nunca había tenido tanto foco, tantas campañas de concienciación, tanto presupuesto invertido en luchar para erradicarla. Y sin embargo, la cifra de feminicidios permanece más o menos constante, no decrece significativamente. A pesar de que en comparación con otros países de nuestro entorno, España sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para nacer mujer, la estrategia oficial de lucha contra esta lacra sigue topándose con la terca, con la cruda realidad. En 2024, 41 mujeres, en lo que llevamos de año, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 8 menores han sido víctimas de crímenes vicarios, que es esa modalidad criminal que se produce cuando el machista mata a los hijos para darle a su expareja donde más le duele. Cada día se presentan en España más de 560 denuncias. 560 denuncias por violencia machista al día. Más de 4.700 maltratadores viven con una pulsera que controla sus movimientos. Y las denuncias y las condenas no dejan de crecer de un año para otro. Aunque también es cierto que si se denuncia más es porque ha mejorado la toma de conciencia de las víctimas, porque conocen mejor sus derechos y son conscientes de que no están solas. Pero varios estudios sostienen que el machismo está empeorando entre los más jóvenes. Por ejemplo, un estudio de la Fundación ANAR dice que casi la mitad de las adolescentes que han sufrido violencia de género no son conscientes de ello. Y el 70%, la inmensa mayoría, no tiene intención de denunciar. Y, por tanto, es pertinente preguntarse, ¿son útiles las campañas? ¿Por qué no están llegando a la sociedad y especialmente a los más jóvenes? ¿Estamos gastando bien el dinero en una causa que, por lo demás, es absolutamente necesaria? En 2023, el Ministerio de Igualdad gastó 320 millones de euros en políticas para prevenir la violencia. Y solo en lo que llevamos de 2024, Igualdad ha gastado más de 17 millones de euros en campañas publicitarias de concienciación. Si somos honestos y a la vista de los resultados, deberemos reconocer que quizá la estrategia gubernamental de lucha contra la violencia machista en España en los últimos años ha tenido demasiada ideología y le han faltado demasiadas auditorías. Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos y otras inversiones. Quizá le ha sobrado sectarismo de sigla y le ha faltado, desde luego, unidad política y social. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues hablando de violencia machista, de violencia contra la mujer, la noticia está también en Francia, donde la Fiscalía está presentando hoy las peticiones de condena en el caso Pelicot. Y aquí destaca especialmente esa petición de 20 años de cárcel, es la pena máxima contra Dominique Pelicot, el hombre acusado de haber abusado de su mujer durante más de 10 años tras haberla drogado previamente. Durante este tiempo también facilitó que otros 51 hombres la agredieran sexualmente sin que ella, bajo los efectos de los somníferos, mamíferos supiera nada. Para el fiscal hay 20.000 documentos entre imágenes y vídeos que prueban la extrema violencia de los crímenes. Y aquí en Valencia el foco está puesto en los colegios de las zonas afectadas por la Dana tras la muerte ayer de un operario tras el derrumbe de una estructura metálica de un colegio de Massanassa. Los padres piden claridad sobre la situación real de los centros. Mientras tanto, los técnicos siguen trabajando. Pablo Peñín es secretario del Colegio de Arquitectos de Valencia y hemos hablado con él aquí en Mediodía COPE. Destaca además hoy la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso del sindicato UGT. Dice que quiere mantener buenas relaciones si llega a Moncloa y le ha pedido al sindicato el apoyo a su ley de conciliación. Desde UGT, por su parte, reclaman que el PP no se oponga a la reducción de jornada.
Y en los deportes, el Barcelona recibe al Brest sin Lamine Yamal. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es el tercer partido consecutivo al margen de los de la selección que se va a perder Lamine Yamal. A esta hora hablan Íñigo Martínez y también su entrenador Hansi Flick. Lo hacen después del empate en Vigo. Barcelona, Víctor Navarro.
Está remarcando ahora Hansi Flick la importancia de tener la pelota mañana ante el Brest, el rival del Barça que ya ha aterrizado en Barcelona. Antes, como decías, ha hablado Íñigo Martínez. Dice que está enfadado por el empate en Vigo sobre la línea del fuera de juego y que los rivales pueden estudiarla. Dice que al final les da más de lo que les quita, así que seguirán con esta estrategia. Además de este enfado en Vigo, le han preguntado sobre la ausencia de Lamine Yamal, si es la causante de perder, y Íñigo Martínez ha defendido a Lamine Yamal.
El Atlético de Madrid viaja a Praga sin Lenormand, Nahuel Molina y Lemar. Y es noticia de la mañana, Vinicius lesionado en el bíceps femoral, 3 semanas de baja. El objetivo es que llegue a la final intercontinental.
Madre mía, otra lesión. Gracias, Corro. Artículo 197 del Código Penal. En uno de sus apartados dice: se entiende por delito de revelación de secretos apoderarse, utilizar o modificar en perjuicio de otras personas datos reservados de carácter personal o familiar que se hallen registrados en ficheros de cualquier soporte, en registro público o privado. Esta definición se parece mucho, mucho al motivo por el que está siendo investigado el fiscal general del Estado, porque Álvaro García Ortiz está imputado ahora mismo por utilizar presuntamente datos reservados del empresario Alberto González Amador. Y lo habría hecho para dar a conocer que estaba siendo investigado este señor, este particular, este contribuyente anónimo, por un delito fiscal, hasta que su identidad y su condición de pareja de una rival política llegó a los oídos de quien tenía que llegar, de quien tenía el poder para publicar datos confidenciales. ¿Y qué novedades tenemos hoy al respecto? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Pues en concreto hoy tenemos un informe de la Unidad Central Operativa, de la UCO, de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE y que constata que el fiscal general del Estado tuvo una participación preeminente en esta filtración.
Así es una de las primeras conclusiones de la UCO en su informe sobre el material incautado a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los agentes hacen un relato cronológico pormenorizado de todas las comunicaciones entre la fiscal provincial de Madrid y varios miembros de la Fiscalía General sobre los hechos investigados entre el 8 y el 14 de marzo. Y destaca la UCO la participación preeminente del fiscal general en los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada. Y dice también que la prensa disponía de la denuncia contra González Amador agresor antes que el propio interesado. Se publica sobre las 6 de la mañana y cerca de las 9:30 el fiscal de delitos económicos envía un correo al abogado del novio de Ayuso informándole de la denuncia formalizada para facilitarle el derecho de defensa y avisando de que hasta dentro de 2 meses no tendrán al juzgado encargado del caso. En uno de los mensajes entre la fiscal provincial de Madrid y el fiscal general, Pilar Rodríguez informa a Álvaro García de que tanto la fiscal de Cana como ella piensan que la nota está perfecta y Pilar Rodríguez añade textualmente, aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro. Considera la UCO... ¿Textual? Lo puedes ver, luego te lo enseño.
¡Qué maravilla!
Considera la UCO que las órdenes para llevar a cabo la contestación a la información publicada son impartidas por el fiscal general y se aprecia la subordinación jerárquica en su cumplimiento. La UCO pide al juez que le permita acceder a la información incautada en el despacho del fiscal general, autorización que hoy mismo ha dado el magistrado instructor Ángel Hurtado. Por cierto, Hurtado ha rechazado acordar la suspensión cautelar del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid de sus funciones, tal como pedían las acusaciones populares, Manos Limpias y la APIF.
¿Y de quién depende el cianuro de la Fiscalía? Pues eso. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Es que la cosa va más allá, porque la cuestión es saber quién más participó en esa filtración ilegal de datos y hasta dónde llega la cadena. ¿Qué actores políticos o mediáticos están involucrados en este delito? Dicho de otra manera, hoy la atención se centra en saber si hay pruebas de que Moncloa utilizó y mandó utilizar esta información solamente para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, porque había que desviar la atención de la imputación de Begoña Gómez. Y si esto se demuestra, estaríamos hablando de nuevos delitos, Pilar.
Pues sí, claro, es que si seguimos mirando el Código Penal, dice que recibir datos confidenciales y difundirlos sabiendo que es ilegal puede estar penado con hasta 3 años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses. Y por eso, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que es técnico de Hacienda y que se sabe muy bien la ley, tuvo especial cuidado al recibir de Moncloa esta información. En Herrera en COPE, Juan Lobato ha negado lo que hoy publica ABC, que Moncloa le hiciera llegar los documentos filtrados, instándole además a que los utilizara como argumento contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Pero claro, lo que no termina de estar claro es por qué entonces, si Lobato dice que solo se estaba haciendo eco de noticias publicadas por los medios, llevó los mensajes de WhatsApp sobre este asunto a una notaría 6 meses después de que ocurriera. Y por eso cabe preguntarse si Lobato se estaba protegiendo a sabiendas de que la difusión de una filtración ilegal podría ser un delito en sí mismo. Así al menos lo cree Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que también ha pasado hoy por Herrera en COPE. Y con todo esto, la noticia de última hora es que el Tribunal Supremo ha citado para el viernes, sí, a primera hora de la mañana, a Juan Lobato como testigo dentro de esta misma investigación.
O sea, Lobato va a ir al Supremo el mismo día que arranca el Congreso Federal, donde Sánchez quiere cobrarse la cabeza de Lobato. Esto debe ser economía circular también.
Debe ser.
Bueno, Pedro Sánchez a todo esto está fingiendo. Esto es como el meme de Leslie Nielsen en Agárralo como puedas, que está diciendo, circule, circule, y detrás tiene una ciudad incendiándose. Y dice, circule, circule, no hay nada que ver, no hay nada que ver. Bueno, pues hoy ha salido en comparecencia institucional a decir que no pasa nada, que él está simplemente haciendo nombramientos como cualquier presidente normal. Bueno, veremos a ver si son infundios cuando el tema escale en una posible imputación por su gestión o no gestión del Barranco del Pollo. Pero vamos, que esto ya lo sabíamos, que no hacía falta una declaración institucional para intentar marcar la agenda mediática y saltar la bombita de humo. Teresa Rivera se va a la Comisión Europea, su número 2 va a ser Sara Hessen, que se queda al frente del Ministerio de Transición. ecológica, y a media mañana pues se va Pedro a un acto institucional en el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Bueno, Sánchez está en este intento, ¿no?, de aparentar normalidad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Y va a intentar llegar así, aparentando normalidad, al congreso del viernes en Sevilla, si Aldama no se lo sigue estropeando.
Sí, porque la ansiedad acampa entre los socialistas y el cúmulo de escándalos complica dibujar escenarios futuros. Pedro Sánchez mantiene esa pretensión de marcar agenda. El grueso de los movimientos está trazado con la intención de dejar atrás el coste de un fortísimo desgaste, aún más alto, de quedar aprisionado en las acusaciones de Víctor Aldama, además de la filtración desde la Moncloa de datos del novio de Isabel Díez Ayuso para ser usados por Juan Lobato, ya citado a declarar ante el Supremo este viernes al arranque mismo del 41 Congreso Federal, como subrayabas. Todo así de tirón y sin anestesia, censuran distintas federaciones en medio del descontrol. La acción del gobierno debe servir, o debería servir, a mitigar los daños. A la cabeza el propio Sánchez, que mañana acude a Barcelona al cónclave de UGT. Escenificará su cercanía al sindicato a la espera de llegar el miércoles a su comparecencia monográfica en las Cortes trasladana, con un paquete de anuncios que recibirá al día siguiente luz verde en un atrasado Consejo de Ministros. La realidad, sin embargo, se pone más cuesta arriba. El mutismo y el shock son ya una respuesta común de la dirigencia socialista.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y fíjate, Jorge, estamos a punto, muy cerca, de que sean más los españoles que pagan con tarjeta que los que siguen tirando de efectivo. Pero todavía somos más los que llevamos en la cartera algo más que un trozo de plástico, ¿eh? Resistimos, y digo resistimos porque yo siempre procuro llevar también dinero metálico. Todavía un 57% de españoles que preferimos el metálico, aunque fíjate, el año pasado esa cifra era del 65%. Vamos a menos. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto ya parece imparable, ¿no?
Parece imparable, el cambio está marcha. La tarjeta es el medio de pago más habitual entre los mayores de 25 y hasta cumplir los 54. Después de esa edad, nos gusta más el dinero en la cartera. Por otro lado, las mujeres también preferimos la tarjeta. Y los que usan el efectivo lo hacen por varias razones. Por costumbre, por controlar mejor el gasto y por otro motivo.
¿Por qué?
Ya verás, que nos va a explicar el profesor de economía de A Business School, Ricardo Zion.
Ya, claro, pero no estamos hablando de sobres, estamos hablando de lo que llevo tú, yo, exacto.
Lo que diga el dama.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Te lo estamos contando. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, tendrá que acudir al Tribunal Supremo el viernes. Está citado a las 10 de la mañana tras las informaciones conocidas hoy que apuntan a la intervención directa de Moncloa en la filtración del documento que recogía el pacto de la pareja de Díaz Ayuso con la Fiscalía. Información que Lobato conoció a través de la mano derecha del que por aquel entonces era jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Es lo último de un día en el que también tenemos que contar que una de cada cinco menores de edad en España ha sufrido en algún momento un episodio de violencia sexual. Una cifra escalofriante que merece una llamada a la reflexión y a la actualización de todos los protocolos que se ponen en marcha cuando algún menor se convierte en víctima. En la Comunidad de Madrid se quiere dar una respuesta rápida e integral a estos niños y niñas adolescentes que sufren violencia sexual, que se sienten protegidos, para que se sientan protegidos desde el primer minuto y que no tengan que repetir una y otra vez lo que les ha pasado. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se ha creado el código BISNA. ¿Y qué es exactamente esto?
Bueno, pues se trata de un protocolo que involucra a todos los actores implicados en estos casos para dar una respuesta integral ante un posible caso de violencia sexual a un menor. En cuanto se detecta, se activan todos los dispositivos, policial, judicial, social, para garantizar la prestación inmediata en un solo punto y que el menor no tenga que repetir la declaración de una experiencia tan traumática. Fátima Matute es la consejera de Sanidad. Este protocolo, que va a estar completamente implantado en el primer trimestre del año que viene, estará presente en los 26 hospitales públicos con servicios de pediatría y ginecología 24 horas.
¿Y cómo es la cadena de atención al menor? ¿Cómo se actúa ante un caso de violencia sexual?
Bueno, pues los menores, la mayoría niñas, llegan a las urgencias en muchos casos derivados de la atención primaria, es decir, que es su pediatra el primero en dar la voz de alarma, pero también del colegio, que es donde el niño pasa la mayor parte del día. En cuanto llega a urgencias, el personal sanitario, que está formado para ello, activa el protocolo. Es cierto que una de cada cinco niños agredido es una cifra altísima, pero según Enrique Villalobos, pediatra social del Hospital de la Paz, la razón es que estamos más sensibilizados y porque no todos los casos de agresión sexual son físicos. La mayoría de las víctimas son niñas, aunque el protocolo va dirigido a cualquier menor de edad. La primera valoración la realiza el personal facultativo, cuyo informe se notifica al juzgado de guardia, desde el que se ordena al forense del hospital proceder a desarrollar el expediente médico legal. El proceso también incluye la valoración social del menor para determinar situaciones de riesgo.
Gracias, Belén. Y hoy hemos tenido una mañana pasada por agua. Esta tarde el cielo seguirá cubierto con muchas nubes, pero ya no se espera lluvia, al menos en la capital. Las máximas van a bajar rápidamente y esta próxima madrugada los termómetros marcarán 5 grados, así que mañana nos vamos a despertar con más frío. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Álvariz, buenas tardes. Y enseguida te cuento cómo va creciendo el peso del turismo en la economía de la región. El turismo representa ya el 8,6% del Producto Interior Bruto de la región. Las perspectivas para este 2024 son muy buenas. Apuntan a un crecimiento de la economía madrileña del 6% y una quinta parte se debe al impulso del sector turístico. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El sector crece y lo hace gracias sobre todo al turista extranjero.
Sí, gracias al turismo extranjero, eso es, Pilar, y también al turismo cultural. Tanto Madrid Capital como Madrid Región cuentan con muchos atractivos para consolidarse como lo están haciendo, como un polo de atracción para los turistas durante todo el año, en especial el turismo internacional. Supuso el 37% del gasto el pasado año 23. Luis Martín, viceconsejero de Turismo. Vamos, que el turismo lo está petando en Madrid y supone ya cerca del 9% del PIB regional. Va a crecer un 15% este año, más del doble de lo que aumenta la economía madrileña. La cultura sigue siendo el principal motor del turismo. El empleo turístico representa ya más del 7% del total en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Ramón.
Esta tarde dos marchas contra la violencia sobre las mujeres tomarán el centro de Madrid. Por un lado, la convocada por la Comisión 8M, que empieza a las 7 en la calle Atocha y llegará hasta la calle Alcalá. Y por otro, a esa misma hora, la organizada por el Foro de Madrid, que recorrerá el tramo entre Cibeles y Plaza de España. Según un reciente estudio sobre la violencia de género, uno de cada cinco jóvenes varones no cree que sea maltrato empujar a su pareja tras una discusión o controlar su forma de vestir o su teléfono móvil.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Bienvenido si te incorporas ahora a Mediodía Cope. En el saturado menú judicial del sanchismo, hoy el plato estrella no es el caso Coldo ni el de Begoña Gómez. Hoy el plato fuerte es el caso del todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alias Alvarone. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, le atribuye una participación preeminente en un delito de revelación de secretos fiscales del novio de Ayuso, por la única razón de que era el novio de Ayuso. Esta conclusión sale del registro de 11 horas en el despacho del fiscal general y la información
que fue incautada en los dispositivos digitales. Podemos deducir, por tanto, que los investigadores están descubriendo pruebas de una sucia operación de Estado que habría sido urdida a pachas entre Moncloa y la Fiscalía, entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y Ferraz, con la inestimable cooperación de los medios sincronizados del sanchismo para tratar de destruir a una adversaria política y, de paso, desviar la atención de la imputación de Begoña Gómez, alias Freddie Mercury. La UCO no deja lugar a dudas. Fue el fiscal Álvaro García Ortiz quien filtró la negociación con Hacienda del novio de Ayuso. A alguien de la agencia tributaria le pasaría el soplo del pleito que mantenía un empresario particular con Hacienda, igual que han hecho futbolistas, cantantes, periodistas, contribuyentes de todo tipo. Alguien avisó de que ese particular, de que ese empresario, era la pareja de Ayuso. Y entonces, en vez de cerrar el acuerdo de pago, como se hace en estas ocasiones, se dio la orden de parar la negociación y de hacerla pública a través de los canales adecuados, mediáticos y políticos, como si esto fuera la Venezuela de Delcy y de Aldama. Esa turbia maniobra nace en el círculo más íntimo del poder sanchista. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y ojo, el nombre de cada cómplice de esa operación se sabrá a su debido tiempo, según avance la investigación. Pero hay un nombre que ya ha querido blindarse antes de que la UCO pueda alcanzarle. Juan Lobato, todavía líder del socialismo madrileño. Según ABC, después del registro de la Fiscalía, Lobato se fue al notario a poner un cortafuegos. Porque Lobato es técnico de Hacienda. Conoce perfectamente el sagrado deber de confidencialidad en una democracia en ese tipo de comunicaciones. Y se olió el alcance judicial de este asunto. Y por eso ha dicho en Herrera en COPE esta mañana que se enteró por los medios, no por el documento original filtrado por la Fiscalía. O sea, si no le gusta un pelo, se va al notario. Hombre, no, si no te gusta un pelo algo, te vas a los tribunales, no al notario. De hecho, después de pasar por COPE, el Tribunal Supremo ha citado como testigo, en el caso contra el fiscal García Ortiz, al propio Juan Lobato, el próximo viernes. Por cierto, el mismo día que arranca el Comité Federal del PSOE, que está destinado a atornillar el liderazgo de Pedro Sánchez. Y como testigo, Juan Lobato tiene la obligación de decir la verdad el viernes al juez. Lobato ha intentado aparentar sanchismo hasta el final, con ese comunicado en Twitter ya desmentido por el ABC. No debería ser tan cobarde. Debería tirar de la manta. Si total, Pedro ha decidido liquidarle para poner en su lugar a Óscar López. Y cuando Pedro decide liquidarte, ningún penoso alarde de sumisión de última hora te vale el indulto. Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la reacción del PP, precisamente al hilo de las últimas noticias judiciales.
El PP exige la dimisión del fiscal general del Estado por auspiciar la persecución a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una adversaria política del presidente que nombró a Álvaro García Ortiz, dicen, y del partido que le encubre. La Fiscalía, dicen también, está para perseguir delitos, no para cometerlos.
El 40% de los españoles reconoce que se automedica.
Son los jóvenes de 18 a 25 años los que toman más medicamentos por su cuenta, argumentando que saben lo que les va a recetar el médico o que lo que le ocurre no es grave para justificarlo. Pablo Panero es médico de cabecera.
Y además sigue creciendo la represión del régimen de Nicaragua contra los católicos.
Con el destierro hace unos días del presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, ya son 4 los obispos y más de 200 los religiosos que están fuera del país. Una persecución continua por parte del régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. Noticia de la mañana. Vinicius lesionado en el bíceps femoral. 3 semanas de baja. Objetivo, llegar a la final intercontinental. Vale. Acaba de dar la lista a Ancelotti para jugar el miércoles en Liverpool. Va a recuperar a Lucas Vázquez. El Real Madrid ganó 3-0 en Leganés. Se coloca a 4 puntos del Barcelona con un partido menos. El derbi vasco fue para el Athletic de Bilbao, que ganó 1-0. Mañana comienza la quinta jornada de la Liga de Campeones. El Barça recibe al Brest sin Lamine Yamal. Tercer partido consecutivo que no puede jugar. El Atlético de Madrid viaja a Praga sin Lenormand, Nahuel Molina y Lemar. A las 8 de la tarde, España-Eslovaquia, clasificatorio para el Eurobásquet. Si ganamos, clasificados. En Fórmula 1 en Las Vegas, Verstappen, campeón del mundo por cuarta vez. Ganó Russell el Gran Premio y Carlos Sainz fue tercero. Y la Copa Davis de Málaga la ganó Italia a Países Bajos.
Gracias, Corro. Y en Valencia, claro, el foco sigue puesto en los colegios de las zonas afectadas. Ayer un operario perdió la vida y otro se encuentra hospitalizado por el derrumbe de una estructura metálica en un colegio de Massanassa. Los trabajadores, junto a militares de la UME, estaban limpiando las zonas exteriores de la escuela cuando se produjo el derrumbe. La tragedia ha generado bastante preocupación entre los padres, claro, como es lógico. En Benetúser, por ejemplo, estaba previsto que hoy comenzaran las clases, pero desde el ayuntamiento han decidido posponer la vuelta a las aulas. Una decisión, por cierto, que no comunicaron a los padres de manera oficial, tal y como nos explica la presidenta de la AMPA de uno de los colegios, Zelfa Ros. Se enteraron por redes sociales. Desde hace casi un mes los expertos están trabajando muy duro para recuperar los distintos lugares afectados, bomberos, UME, policías, pero también arquitectos y técnicos en estructuras. Precisamente ellos, como nos ha explicado hace unos minutos el secretario de la Junta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Pablo Peñín, están encargándose de evaluar esos daños. Y claro, ese trabajo es clave para las tareas de limpieza y de reconstrucción, porque solo ellos saben técnicamente cómo actuar, si el edificio está mejor, si está peor, si está al borde del colapso o no, y si se pueden retomar las labores.
Bueno, todo esto es la parte técnica, pero claro, Jorge, ponte en el lugar de las personas que siguen esperando, ¿no? Con la incertidumbre de si sus casas están realmente en condiciones o no. Es María. Ella y su hermano, José Miguel, son de Catarroja, tienen más de 65 años, siempre han vivido en el mismo edificio familiar. José Miguel vivía en el piso de la planta baja con su mujer y lo perdieron todo el día de la riada, el día de la Dana, el 29 de octubre. Y en el primer piso vivía su hermana María con su marido. Y si bien en este caso es verdad que no hubo pérdidas materiales, el problema es que ahora su casa está en serio peligro, porque el edificio de al lado, que es un edificio abandonado, sí ha sufrido graves problemas estructurales, o lo que es lo mismo. que podría derrumbarse en cualquier momento y llevarse por delante también la casa de María. Así que la situación es difícil ya de por sí. Ya la situación ya que tienen, ¿no? Pues se suma todo esto, porque se estima que hay hasta 4.600 edificios afectados y, como se ha demostrado este fin de semana, es vital asegurar que están en buenas condiciones.
Hoy, además, en el día dedicado a la erradicación de la violencia contra las mujeres, nos hemos ido a conocer cómo funciona y qué recursos se ofrecen en un centro de atención 24 horas. En este caso, en la ciudad de San Sebastián, y allí ha estado Xua Bilbao. Buenas tardes. En lo que llevamos de 2024, 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Cada día se presentan en España más de 560 denuncias por este tipo de violencia y más de 4.700 maltratadores viven con una pulsera que controla sus movimientos. Las denuncias y las condenas no dejan de crecer de un año para otro.
Y como siempre, claro, las cifras esconden rostros, ¿no?, e historias durísimas, en este caso como la de Raquel. Hay además varios estudios que sostienen que el machismo está empeorando entre los más jóvenes. Y ahí está, por ejemplo, lo que parece el último caso de violencia machista, el de Chloe, solo 15 años, cuyo exnovio de 17 ha sido detenido después de que apareciera acuchillada ayer por la tarde en Orihuela, en Alicante. Lo más difícil de entender es por qué. Según un estudio de la Fundación ANAR, casi la mitad de los adolescentes que han sufrido violencia de género no son conscientes de ello y el 70% no tienen intención de denunciar. Y ahí es donde surge la pregunta de por qué no llegan las campañas y los mensajes a los más jóvenes, a pesar de que el año pasado el Ministerio de Igualdad gastó 320 millones de euros en políticas para prevenir la violencia. Tremendo.
Sí.
Comentábamos hace un rato también en el programa lo del cuadro este del plátano pegado a la pared con cinta aislante.
6 millones de euros.
6 millones de euros. Y le preguntábamos a los oyentes si a lo mejor es que ellos tienen una obra de arte en casa similar. Mira qué dicen. Hombre.
Mi madre tenía una también.
¿Y tiene alguna
bonito
parecida?
Palacio ese,
¿qué
sí
te parece?
Bueno, pues nada, no tiréis los plátanos por si acaso.
Por favor.
Y ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Esta es parte de la intervención de Juan Lobato el pasado 14 de marzo ante el Pleno de la Asamblea de Madrid. Ese día, el secretario general de los socialistas madrileños se hacía eco de lo que publicaban los medios. Alberto González Amador, pareja de la presidenta Díaz Ayuso, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía tras reconocer dos delitos contra la Hacienda Pública. ¿Por qué Lobato muestra un papel en la Asamblea y se hace eco de esas informaciones? Según publica ABC, es porque se lo recomienda como estrategia política su secretaria de Política Institucional, Pilar Sánchez Acera, que además de formar parte de su ejecutiva, también es mano derecha del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, de Óscar López, cuyo nombre suena con fuerza para disputarle a Lobato la secretaría general del partido en Madrid. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Juan Lobato es la primera persona que hace referencia al tema ese día.
Sí, fue en el Pleno de la Asamblea, como hemos escuchado. Según ABC, es presidencia del Gobierno quien está detrás de la filtración de la información confidencial de Alberto González Amador. Y cuando a Juan Lobato le sugieren que la utilice, él pregunta de dónde ha salido. Así se lo ha contado a Carlos Herrera esta mañana, porque teniendo en cuenta que Lobato es técnico de Hacienda, es el primero que sabe que esa información es confidencial. Cuando en octubre asume la causa el Tribunal Supremo imputando al fiscal general del Estado por revelación de secretos, Juan Lobato decide ir a una notaría y dejar constancia de que la información sobre la pareja de Díaz Ayuso la ha conocido por los medios de comunicación y no a través de un email filtrado por la propia fiscalía. Juan Lobato no va a hacer pública la conversación que mantuvo con Pilar Sánchez Acera y, de hecho, va a pedir a la notaría que explique cómo ha llegado esa información a la prensa, concretamente al diario ABC.
Pues no han convencido las explicaciones de Juan Lobato a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Desde Corea del Sur, donde está de viaje oficial, Díaz Ayuso ha vuelto a señalar a la presidencia del Gobierno como urdidora de estas maniobras que buscan, dice, perjudicarla como adversaria política. Son declaraciones que hemos podido escuchar en Herrera en COPE. El hecho de que Lobato acuda a registrar ante notario los mensajes que se cruza con la jefa de gabinete de Óscar López es cuanto menos significativo. ¿Por qué ir a un notario para que avale que tú no has tenido información privilegiada? Porque tenerla y haberla revelado es un delito. Lo último sobre este asunto es que Juan Lobato ha sido citado por el Tribunal Supremo este viernes y tendrá que comparecer a las 10 de la mañana. Pero en este 25 de noviembre, a un mes de la Navidad, tenemos que contar también cómo se está preparando la cesta de la compra, así que enseguida nos vamos al mercado. Queda un mes justo para Navidad. ¿Y eres de los previsores que va comprando poco a poco para evitar la subida de los precios o lo dejas todo para el último momento? Nos hemos ido al mercado de Chamberí esta mañana a tomar nota de lo que cuestan sobre todo los productos frescos. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con la calculadora preparada. Ah, y la tienda.
Y
la tienda.
Y con lista y con boli también porque la lista es larga.
A ver, y menú de carne. Estoy pensando en cochinillo, en cordero, pulardas, capones, por ejemplo. A ver, ¿qué te has encontrado?
Empezamos fuerte, Pilar, con la carne, uno de los elementos que no puede faltar en cualquier comida o cena de Navidad. Vamos a echar a la bolsa un kilo de solomillo ibérico, que está a unos 30 euros el kilo casi, unas chuletillas a poco más de 22 y un lechazo que está a 28 euros. Si lo compramos hoy en vez de un día ya entrado diciembre, nos podemos ahorrar hasta un 30%. Albert tiene una carnicería en este mercado de Chamberí.
Hombre, un ahorro del 30% está bien. Vamos con el pescado. Lo más caro, ¿cómo está el marisco?
Pues mira, ahora mismo un kilo de langostinos a unos 24 euros y unos carabineros 16. Vamos sumando esto por un lado los mariscos y ahora en el caso del pescado, pues mira, fíjate, una sepia a 14 euros el kilo, una lubina 21. Pero si lo compramos ahora en vez de Navidad, nos ahorramos entre un 30 y un 50%. Luis tiene una pescadería.
Bueno, total, vas a comprar ya entonces.
Eso es, vamos a comprar ya porque si compramos ahora mismo, antes que en Navidad, Pilar, nos ahorramos entre 100 y 150 euros.
Pues ya está, ha hecho las cuentas, David Casado. Y la policía investiga la muerte a puñaladas de un hombre de 35 años ocurrida ayer en San Blas por una discusión durante un partido de fútbol. Los hombres, de origen colombiano y de equipos rivales, comenzaron a discutir cuando uno de ellos apuñaló al otro en el cuello. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.